tenemos la posibilidad de conversar con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Ministro, ¿cómo está? Reinaldo Siete Casas lo saluda.
¿Qué tal, Reinaldo? Buen mediodía para vos, para toda la audiencia.
Bien. Le quiero preguntar por lo último, después seguramente vamos a hablar de lo que pasó ayer, pero hay una presentación de una denuncia que han hecho ustedes contra los jueces federales, el CEO del Grupo Clarín y otros implicados en este vuelo al Lago Escondido, ¿es así?
Efectivamente, en las últimas horas el presidente de la Nación, Alberto Fernández, bueno, en la última cadena nacional, entre una de las medidas, me encomendó como ministro de Justicia y Derechos Humanos realizar una presentación, una denuncia penal contra todos los implicados en este escandaloso, vergonzoso viaje de jueces federales, camaristas, directivos del Grupo Clarín, ex directivos de la CIDE, funcionarios de Cambiemos, del ministro de Seguridad de Ciudad Autónoma, el fiscal general también de CABA. Básicamente lo que la idea es que se investiguen todos los delitos que pudieran haber cometido esta extraña comitiva que se encontró en Lago Escondido, allí en la mansión del magnate inglés Joe Lewis, y especialmente quién financió el viaje y qué actividades en definitiva se realizaron allí, ¿no? Quizás lo más llamativo, lo más importante.
Ustedes hacen la presentación en el juzgado federal de Bariloche, donde ya había una causa y donde fueron imputados, por lo que sé, esta mañana los funcionarios, ¿no?
Exactamente. Nosotros estábamos presentando la denuncia y a los pocos minutos trascendió que la fiscal federal de San Carlos de Bariloche estaba realizando el requerimiento de instrucción, imputando a gran parte de todas las personas que nosotros también estamos denunciando, ¿no? Me refiero a el titular del juzgado criminal y correccional federal 10, Julián Arcoline, Carlos Coco May, que es el juez de Cámara Federal de Casación Penal, Yadarola, Caicials, Juan Bautista May, que es el fiscal general de la ciudad, Marcelo de Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, y también por el ofrecimiento de las dádivas, ¿no? A el CEO de Clarín, Jorge Rendo, Van Dietmar, el muñeco de la CIDE, el ex director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, un publicista, Thomas Reinke,
sí.
Bueno, todos los participantes y todos aquellos que pudieran también haber estado presentes en esta reunión y que no sabemos, ¿no? Tengamos presente que...
Sí.
Sí.
No,
tengamos presente que este es un charter, no sabemos si hubo más.
La figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público cabe, claro, para los jueces y los funcionarios. La figura de dádivas es también, a ver si me lo explica, simplemente por desconocimiento, ¿afecta al que brinda y al que recibe?
Obvio, vos tenés lo que se conoce como las dádivas activas o las pasivas, quien las da y quien las recibe. En este caso, los funcionarios públicos, los funcionarios judiciales, los jueces y camaristas, recibiendo el presente de este viaje, vaya a saber qué, a la mansión de Joe Lewis, y quienes las ofrecen, quienes dan las dádivas, el artículo 259 del Código Penal. A ver, los jueces y los funcionarios públicos que reciban en definitiva de un grupo de poder de la magnitud, de la influencia nacional y de las características como es el Grupo Clarín, semejante demostración obscena de otorgamiento de beneficios, ¿no? Nos deja en un punto de inflexión como sociedad, en el que tenemos que, de una vez por todas, resolver en forma directa el problema de esta justicia totalmente influenciada, que es cualquier cosa menos independiente, ¿no?
Obscenidad, la promiscuidad que demuestran los chats, el ejercicio de poder, el intento de acallar la historia y todo eso, quedó de manifiesto. Ahora, la captura de esa información, en principio, es de una fuente ilegal, de una operación de espionaje, si se quiere, hackeo de teléfono. ¿La causa puede avanzar prescindiendo, cree, de estas pruebas que no van a ser válidas?
Nosotros en nuestra denuncia en ningún momento hacemos alusión a estos chats porque no sabemos si responde a una de las tantas operaciones de espionaje de los que estos personajes del macrismo, de Cambiemos, son especialistas, ¿no? La verdad que meterse con esos chats y con esos diálogos, más allá del asco o de la vergüenza ajena que generan, nosotros en nuestra presentación no hacemos alusión a eso, porque entendemos que, a ver, las pruebas es la teoría, lo que los penalistas llaman la teoría de el fruto del árbol envenenado, ¿no? Las pruebas sobre un delito que provengan de un presunto delito, como podría ser el espionaje ilegal, podrían el día de mañana ser invalidadas. Por eso nosotros en nuestra presentación nos cuidamos mucho de no hacer hincapié en eso, más allá de que demuestren a toda la sociedad el obsceno, el grotesco que es, ¿no?
¿Lo sorprendió que Cristina Fernández ayer haya dicho que no va a ser candidata?
No, porque, a ver, entiendo que es una... Vos fíjate, ¿no? Volviendo para atrás, Renato. Uno de los que viajaba acá, en este viaje, el viaje del Loafer, como lo dije yo, el 18 de octubre de este año, cuando clavé un tuit con todas las caras de estos personajes que fueron al Lago Escondido, pagados por Clarín, y vaya a saber quién es más, es nada más ni nada menos que el doctor Ercolini, juez federal, que es el que aparece en todos estos audios hablando de armar facturas truchas, ¿no? Uh-huh. Y es el mismo que instruyó esta causa que ayer conocimos, la causa Vialidad. Él tuvo la instrucción de esta causa, una causa armada sin pruebas, inventada para, en definitiva, hacer lo que fue ayer, ¿no? La sentencia de ayer fue el primer acto de campaña electoral del Partido Judicial de cara al año que viene, 2023, y la decisión de ella, la decisión de Cristina, ¿no? Al final de su alocución ayer, de su presentación, o respuesta, si se quiere, a este fallo absurdo, que entiendo que es una decisión personal, pero que más allá de que a uno pueda dolerle, ¿no? Como peronista, como militante, como dirigente también, su decisión demuestra, en definitiva, la valentía, la grandeza de esta mujer que sigue anteponiendo, hoy lo decía más temprano, ¿no? Sigue anteponiendo ella los intereses de todos los argentinos y las argentinas por sobre sus propios intereses personales.
Le hago una pregunta.
Yo creo que falta mucho, Reinaldo, para las elecciones del año que viene, pero creo que el mensaje de Cristina ayer, entre otros tantos que dejó, es que ella no es como los payasos que tenemos enfrente, que no piensa judicializar la política, que no está en la política para estigmatizar al que tiene enfrente, y que no va a permitir, en definitiva, que las elecciones giren en torno al tema de los fueros y todo eso que siempre buscan inventar.
Sí. No quiero hacer una larga discusión sobre este tema ni debate, porque no hay tiempo ahora, y quería focalizarlo en la denuncia que acaban de hacer centralmente, ¿no? Yo creo que le doy nada más mi opinión, porque quizás usted la conoce, ¿no? Yo creo que en la construcción de esta justicia federal el peronismo tiene gran responsabilidad. En la construcción de los servicios de inteligencia en la Argentina tienen gran responsabilidad, porque si no parece que los malos están solo del otro lado, nada más, ¿no?
No, a ver, tenemos presente, porque muchos, y ojo, tenés en cierta manera razones, yo siempre lo digo, todos estos personajes de los que estamos hablando no nacieron con Mauricio Macri y con el odio de Mañeto y La Nación. Viene de mucho tiempo atrás, vos recordarás, el primer intento de democratizar la justicia. Se pusieron como locos, año 2013, 2012, 2013. Bueno, evidentemente todas esas ganas de sañar, de darle imparcialidad, independencia, de hacer una justicia en serio en la Argentina, obviamente enfrente tenemos el eje del mal, como digo yo, ¿no?
Sí, pero me parece que yo entiendo que lo haga usted porque es un militante político, pero esto de poner todo el tiempo, nosotros somos los buenos y los otros son los malos, no, me parece una simplificación difícil de aceptar.
También podrías tener jueces, que el día de mañana algún dirigente de Cambiemos los indique o lo vincula al peronismo, que sea verdaderamente un mamarracho, también lo podés tener. El tema es que en los últimos 4 años del macrismo no ocurrió lo que no había ocurrido jamás. Vos tenés un presidente que con Pepín Simón, el 16 de diciembre del 2015, 6 días más tarde de asumir, cometieron la vivada, según ellos, de ponerte 2 jueces por decreto en la Corte Suprema, ¿no? Uh-huh. Y después, porque no es lo único que hicieron, también a los primeros meses del 2016 ya, realizaron 38 traslados inconstitucionales sin acuerdo del Senado. Ahí está uno de los que viaja en este viaje del Loafer, Coco Máiquez, puesto en 2017 a dedo por Mauricio Macri. Uh-huh. O más abajo, en la Cámara, Bruglia y Bertuzzi.
Uh-huh. Le hago una pregunta más que me interesa para la reflexión. La configuración que hace ayer Cristina Fernández después en su streaming de este enfrentamiento que tiene con Manieto desde hace tantos años, la influencia que tiene el grupo en la justicia, a mí me parece que son datos de la realidad. Ahora, sin un Lázaro Báez ayer no había condena. Sin la existencia de un Lázaro Báez.
Nah, a ver, vos recordarás el plan Limpian Todo de los fiscales. A ver, yo ayer veía a los tres jueces leyendo el pedido de condenas, ¿no? Y te digo la verdad, atrás le faltaba el sellito del escudito de la Liverpool, el equipo de fútbol que
iba a... Pero yo le hago una pregunta concreta. Sin un Lázaro Báez creciendo descomunalmente en su patrimonio gracias a la obra pública, era imposible...
Pero ¿vos crees que desde el 2003, en serio, Reinaldo, que desde el 2003 al 2015... con la impresionante cantidad de obra pública que se hizo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, el único empresario de la construcción que se enriqueció gracias a esas obras que se hicieron por todas las provincias de Argentina fue Lázaro Báez? Vengan acá, vayan a mi provincia, Río Negro.
No, lo que pasa es que Lázaro Báez es el empresario que estaba relacionado con la familia Kirchner.
Mira, yo te voy a decir sinceramente lo que pienso del fallo de ayer. El fallo de ayer es insostenible, vergonzoso. Lo que pasa es que si tuviéramos un poder judicial mínimamente imparcial, independiente, no hubiesen llegado a esta conclusión alocada de pedir condenas, no como jefa de una banda, de una asociación ilícita, porque eso no cerraba por ningún lado, porque no había pruebas de nada. Ahora, el fallo de ayer, la verdad es que yo nunca vi una cosa igual. Por eso yo insisto, creo que esto más adelante, el día de mañana, va a ser anulado en casación o donde sea, porque rompieron el principio básico que nos enseñan en la facultad de los primeros años, el principio básico del derecho penal, que es el de la culpabilidad personal. Rompieron la cadena de responsabilidad. Que un tribunal declare que es responsable una presidenta por las irregularidades sobre obras públicas y en el mismo momento diga que el ministro de Obras Públicas no cometió ninguna irregularidad y es inocente, es una locura. Yo nunca vi una cosa igual. De la misma manera, por eso te lo menciono, meter a un empresario de la construcción sin meter al ministro a cargo del área de las obras públicas es muy raro.
¿Cómo le parece que sigue? Bueno, obviamente hay un proceso judicial, el 9 de marzo los considerando, seguramente se va a apelar a la Cámara, pero ¿cómo sigue el peronismo después de este anuncio de Cristina Fernández?
Yo creo que lo que hizo es ayer, vos me decís cómo sigue el peronismo, mirá, no es la primera vez que nos intentan inhabilitar o proscribir. Ya lejos en la historia, después de la Libertadora del 55, 17 años proscribieron a Perón. Y fue la gente, fueron los argentinos y la Argentina los que lo trajeron de regreso. Y esto del Loafer, esto de la violencia política que estamos viviendo, esto de la obstrucción que estamos viviendo también en los órganos de control cruzado. Vos fíjate lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, paralizado este año. Se termina el año y sesionaron, hubo dos reuniones plenarias, nunca antes tan poca trabajo, tan poca labor en el órgano que tiene que no solamente designar funcionarios judiciales sino también controlar la inconducta, ¿no? Ahora que está el vuelo del Loafer, pero y otro de los organismos de control cruzado totalmente obturado, el Congreso de la Nación. Lo que pasó la semana pasada es gravísimo, y la imagen que tenemos enfrente de quienes...
Por eso mismo, perdone que le insista con la pregunta, ¿y cómo siguen entonces? Pues no hay diálogo en el Consejo, no se puede conformar, no hay diálogo en el Congreso.
El compañero Leopoldo Marechal, el gran poeta, decía que de todos los laberintos se sale por arriba. Yo creo que muchos, más allá del goce de Clarín y su tapa de hoy, diciendo que Cristina renuncia a cualquier candidatura, creo que no se están dando cuenta de que, así como el día de ayer conocimos esta condena, que, insisto, es el primer acto de campaña electoral del Partido Judicial Clarín, La Nación y Cambiemos de cara al año que viene, no se dan cuenta de que ella pateó el tablero y que no está dispuesta a prestarse a la estrategia electoral de esta mafia judicial y esta mafia política que tenemos enfrente. Y vos me decías, ¿cómo se sale de esto? Bueno, tenemos que partir de la base, Reinaldo, que Argentina atraviesa un problema quizás más profundo que Brasil. En Brasil había un juez moro. Acá tenemos muchos moros. Los tenemos en la Cámara Federal, los tenemos en la Casación, los tenemos en la Corte Suprema, los tenemos abajo, en los tribunales, en las fiscalías. Es por eso ella habla de una mafia judicial o un partido judicial. Y claro, de esto se sale como salió siempre el peronismo, en las urnas, con más participación, como hicimos siempre, desde el fondo de nuestra historia.
Gracias por atendernos, ministro.
No, Reinaldo, gracias a vos, un cariño a la audiencia.
Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, confirmando la denuncia contra los jueces federales, el CEO de Clarín y los otros implicados en este vuelo a Lago Escondido por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas.